Entonces, mis hermanos, la vez pasada vimos un poco lo que es la avaricia, mis hermanos. Vimos que la falta de contentamiento con lo que Dios nos da y una perspectiva equivocada de qué trata o de qué consiste la vida lleva a muchos a acumular y tener muchos bienes en este mundo. Lo cual, mis hermanos, lleva al pecado de la avaricia, que es una, que como veíamos, es idolatría. Es poner otras cosas en lugar de a Dios. Ahora, el afán, mis hermanos, por las cosas necesarias, como vamos a ver hoy, como la comida, la vestimenta, también nos puede llevar al pecado, no solo la avaricia. Unos pueden pecar porque se van a acumular mucho. Otros porque se preocupan de más por lo que supuestamente necesitan o lo que necesitan. El avaro por acumular mucho para sí, poniendo su seguridad, su confianza, ¿no?, en sus riquezas, en lugar de ser rico para con Dios, él siembra en lo terrenal y cosecha solamente para lo terrenal, para este tiempo, no para lo eterno. El que vive preocupado, inquieto por las cosas necesarias, el avaro no es por lo que necesita, ¿no?, pero el que vive preocupado, afanado por lo necesario, peca, pero de falta de confianza en Dios, mis hermanos. Pone su mirada solamente en el presente y su preocupación constante en un futuro que todavía no ha llegado. Desconfía que Dios va a estar ahí. Desconfía que Dios le va a proveer, sustentar, mantener y cuidar de sus necesidades. En nuestros días, mis hermanos, muchas supuestas enfermedades mentales, ¿no?, entre comillas, en nuestros días se atribuyen a la ansiedad, al estrés, a las preocupaciones constantes que tienen las personas con su futuro, que supuestamente es incierto. Dicen que es la epidemia de nuestros días, de nuestro siglo. Pero la enseñanza de hoy, mis hermanos, nos va a mostrar que fue una situación normal del corazón del hombre. Eso no comienza en nuestros días. Vamos a ver en lo que vamos a estudiar que eso ya pasaba en los tiempos del Señor Jesús. Ya la gente se afanaba, ya la gente desconfiaba. Ya aquellos que eran discípulos de Cristo les costaba confiar en su Padre Celestial. Y eso es pecado, mis hermanos. Es pecado porque nos saca de nuestro corazón esa fe que queríamos tener en nuestro Padre, en nuestro Señor. El Señor siempre apunta al corazón, mis hermanos. Él sabe que sus discípulos necesitaban esta enseñanza, necesitaban cuidarse, como ya vimos, de la hipocresía. Necesitaban cuidarse de ese temor a los hombres, necesitaban temer a Dios. Ellos también necesitaban confesarle públicamente, con valor, ayudados por el Espíritu Santo. Necesitaban cuidarse de todo tipo de avaricia. Y como vamos a ver hoy, mis hermanos, también tienen que aprender a confiar en su Padre Celestial para el futuro y sus necesidades temporales. Entonces, mis hermanos, lo que vamos a ver hoy, nuestro estudio es, lo que vamos a ver sobre ese afán, mis hermanos, por las cosas necesarias, contrastadas con ese afán o verdadero afán que queríamos tener, que sí es sano, por el reino de Dios. Él dice, no, las cosas que vamos a estar viendo, mis hermanos, primeramente vamos a ver ese afán insano que hay a veces por las necesidades de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Lo segundo que vamos a ver es unas consideraciones que hace el Señor Jesús sobre esas necesidades y cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Lo tercero que vamos a ver es que no, las cosas, cuáles son aquellas cosas que el Señor dice que no debemos buscar, que el mundo busca. Y por último, lo que sí debemos buscar, ¿no?, su reino. Entonces, lo primero, el afán por la vida y el cuerpo. Entonces, para entrar en contexto, mis hermanos, dice ahí en el versículo 22, y dijo a sus discípulos, por eso os digo, ¿no? Entonces, ahí con esas pocas palabras, Lucas nos sitúa en el contexto. ¿A quién está dirigiendo primero estas palabras? Acuérdense que había una gran multitud, había fariseos que lo apretaban, que le querían sacar alguna palabra para acusarlo. Pero él se dirige especialmente a aquellos que son, o que somos, sus discípulos, mis hermanos. Aquellos que siguen, ¿no?, que le siguen porque son bienaventurados, porque escuchan su palabra y la obedecen. Aquellos que exhorta contra la hipocresía, a no temer a los hombres, a confesarle, a guardarse de la avaricia. A ellos les está hablando, o sea, a nosotros, mis hermanos. Esto es importante. Lo segundo, él dice, por eso os digo, o sea, que está haciendo referencia a algo que él ya había hablado, que él ya venía diciendo. Si vemos el contexto anterior, el versículo 21 terminó diciendo, así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. El Señor venía hablando de que la vida no consiste en los bienes que el hombre posee. Que es insensato, es necio. Hacer como ese hombre rico, que teniendo abundancia de bienes, dijo, voy a hacer mis graneros para guardar porque ahora tengo más. ¿Dónde voy a guardar tanto que tengo? Y luego dirá mi alma, disfruta, descansa. Gózate porque muchos bienes tienes para muchos años, ¿no? Y esa misma noche Fiel dijo, es un necio porque esta misma noche vengo por tu alma. ¿Y todo lo que has acumulado para quién será? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Por eso os digo, por eso les digo, ¿no? Él viene hablando de que el que siembra para esta vida solo cosecha para esta vida, por eso es necedad. El que siembra para lo eterno, para el reino de Dios, cosecha para la eternidad, un tesoro para con Dios que permanece para siempre. Por eso les digo lo siguiente, no se preocupen por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? Esa palabra, preocupéis, en el griego habla de estar ansioso por, o preocuparse por algo, o estar afanado, afligirse. Es un imperativo, mis hermanos. El Señor les insta, les exhorta a no estar ansiosos, no preocupados, no afanados, no afligidos. ¿Por qué? Por dos asuntos, habla él. Primeramente, por vuestra vida. ¿Qué comeréis? Y esa palabra vida que usa aquí viene usando el mismo contexto que en la parábola del rico. Porque dice, y hablando consigo mismo, dijo, tengo muchos bienes, alma mía, descansa. La misma palabra alma es la que aquí se traduce como vida. O sea, algunos andan preocupados por su alma, por su vida, sus emociones, lo que quieren, lo que desean, lo que necesitan. ¿Qué comeréis? Y tal vez algunos de mis hermanos, al escuchar los que estaban ahí presentes, la parábola acerca de este hombre necio que acumuló tanto alimento para sí, este hombre rico de la parábola, tal vez ellos pensaban, entonces, ¿qué comeremos si no guardamos para el futuro? ¿Acaso estaba mal que este hombre guardara para el futuro? ¿Tendremos para disfrutar? ¿Tendremos para preservar nuestra vida en este mundo? ¿Nos faltará para comer más adelante? Y el tiempo que nosotros vivimos, que hay tanta abundancia, nos parece difícil pensar que alguien podría preguntarse eso, pero hermano, cuando nosotros pensamos en los tiempos aquellos, en los tiempos del Señor Jesús, las hambrunas eran algo normal. Solo en Génesis hay varias hambrunas. A Abraham le toca bajar a Egipto, le toca bajar a Jacob y a sus hijos a Egipto. La hambruna era como algo muy común en el pasado, mis hermanos. Las sequías, mis hermanos, una mala cosecha, las plagas, la guerra, cualquier cosa podía alterar el futuro de una nación y de su alimentación. Por otro lado dice, ni por vuestro cuerpo, ¿con qué se vestirán? Ante las inclemencias de la naturaleza, ¿tendré para vestirme en el futuro? Aquí en Colombia no tenemos las estaciones, en Israel pues tal vez es que cuando iba a venir el invierno, ¿y con qué me voy a cubrir en el invierno? ¿Se acuerdan ya de una epístola, creo que la segunda epístola de Timoteo? Pablo le dice a Timoteo, y cuando vengas, tráeme el capote. ¿No? Porque hacía frío. ¿No? Hay estaciones en el norte, más al sur del mundo y más al norte del mundo, hay estaciones. Y las estaciones son duras. No es como el frío que a veces hace aquí en Bogotá. Ya el frío es frío. Que hay nieve. Y el calor es calor. Como en la costa. Pero en todo el país. Entonces, tal vez habían personas que se preocupaban, y cuando llegue el verano, y cuando llegue el invierno, ¿cómo voy a hacer? O en la noche, y el día, en la noche, ¿con qué me voy a arropar? O en el día, ¿con qué voy a vestir? ¿Qué calzado voy a tener? Algo que está normal hoy en día, vamos, la tienda está llena de calzado, vamos, la tienda está llena de ropa, eso no era algo común en los tiempos del Señor Jesús. La gente tenía que hacer la ropa. La gente tenía que coser su calzado. Habían tiendas, pero no tantas como hoy en día. No había tanta abundancia de cosas como en nuestros días. Y no todo el mundo podía comprarlas. No había eso del salario mínimo. No había muchas cosas que hoy en día tenemos. La gente vivía, casi todo el mundo vivía a diario. Y los granjeros dependían completamente de su cosecha, cómo les iría para tener. Entonces, tal vez alguno pensaba, bueno, no hay que acumular, pero tampoco debo preocuparme por qué comeré para preservar mi vida y con qué vestirme, con qué cubrir mi cuerpo. En síntesis, mi hermano, En conclusión, el no preocuparnos por estas cosas es una exhortación a no estar afanados con temor, con angustia por esas cosas. Cosas que necesitamos para vivir, pero las cuales no... O sea, que hayan cosas que necesitamos para vivir ni que tengamos que estar afligidos por esas cosas. El Señor dice que es malo comer, que es malo vestirse y que no hay que trabajar, ¿no? El Señor está diciendo lo que es malo, lo que no debemos hacer. La exhortación es no se preocupen por esas cosas. No estén preocupados. Tal vez los apóstoles y los otros discípulos estaban preocupados. Y por eso el Señor les dice esto. Hemos dejado todo para seguirte, Señor. Una vez le dijo el apóstol Pedro. Tal vez ellos están preguntando en ese momento, los apóstoles, dejamos todo para seguir al Señor. Y el Señor dijo el otro día que no, ni dónde recostar la cabeza tiene. ¿Será que vamos a tener paz? ¿Será que si seguimos aquí con Jesús? Porque yo antes era pescador, tal vez pensaba Pedro. Y allá quedaron mis redes. ¿Y ahora qué? ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? Pues Jesús no se veía, al parecer Jesús no se veía muy preocupado por esas cosas. Tal vez los que lo seguían estaban preocupados por esas cosas. El hombre rico estaba preocupado porque tenía demasiado, ¿no? ¿Dónde guardaré todo lo que tengo? No se preguntaba el hombre rico. Ahora ellos podrían preguntarse, al revés, ¿tendremos suficiente? ¿Habrá suficiente para nosotros? Entonces, ¿por qué no deberían, mis hermanos, ellos y nosotros estar preocupados por estas cosas? ¿Qué razón da el Señor Jesús? Versículo 23. Porque la vida es más que el alimento, y el cuerpo más que la ropa. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Les dijo en el versículo 15, guárdense de toda avaricia. Guárdense de todas esas cosas, mis hermanos. Y eso porque es importante. La vida, mis hermanos, no consiste en tener mucho. Y añade que la vida tampoco es simplemente comer, ahora, y vestirse. No solo trata, mis hermanos, de tener mucho, ni siquiera trata de lo básico, de aquello que necesitamos diariamente como la comida o la vestimenta. La vida no trata de eso. Entonces, ¿de qué trata? Dice, la vida es más que el alimento. Que la comida. La vida no consiste en comer. La vida, mis hermanos, es más que la comida que ella necesita para subsistir o consume para mantenerse. La comida solamente es un medio, no es el fin de la vida. Algunos pensaban que su vida dependía, al parecer, del comer. Pero la vida no consistía en eso. Sin embargo, muchos, mis hermanos, otros días viven para comer. No, ¿cómo así? Sí, uno podría decir que nadie está pensando, yo vivo para comer, pero la forma en que viven pareciera que solamente viven para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando hablamos en la escuela sobre el ayuno, decíamos que hay gente que tiene miedo a ayunar porque tiene miedo a que se van a desmayar, van a desaparecer, se van a morir si un día no comen. Gente que nunca le gusta ayunar, porque no, si ayuno un solo día, ¿qué me irá a pasar? No tengo mucho miedo que me irá a pasar en mi cuerpo, en mi vida. ¿Qué será de mí? Y muchos viven por eso, hermanos. ¿No? Dan más importancia a la comida, incluso que a sus propias almas. ¿Cuántos cristianos gastan más en comida que aún en un libro para edificarse? Que en una conferencia, que en un campamento, pero cuando es de comida eso no hay límite. Yo conozco gente que dice, Alberto, yo cuando es de comida yo no miro, ¿no? O sea, lo que gasto, ¿no? Pero después uno ve que el hermano está mirando cuando se trata de cosas para el Señor. ¿Se está viendo para la comida o está viendo para el Señor? ¿Está alimentando su alma o solamente piensa que debe alimentar su cuerpo? Muchas veces gastamos de esa manera, mis hermanos. Pensamos que nuestro bienestar es el físico y no invertimos en nuestro bienestar espiritual. No entendemos que la vida es más que la comida, que lo básico. Y el cuerpo, dice el Señor, más que la ropa. El cuerpo es más que la ropa que lo cubre. Mis hermanos, la ropa es para el cuerpo y no el cuerpo para la ropa. Algunos parece que piensan que es al revés. Que el cuerpo es un escaparate, un maniquí donde yo voy a mostrar, ¿no? Y la ropa es la que voy poniendo para que digan, para que miren. Y en nuestros días que hay tanta abundancia, tanto consumismo, todavía más. La ropa dejó de ser un artículo para cubrirse el cuerpo del frío, ¿no? De las inclemencias del clima, para cubrir la desnudez, la ropa pasó a ser en otros días un símbolo de estatus, que si la marca tal, que si muestro tal o no muestro tal. ¿No? De eso, hoy en día sabemos, o si es nuevo, es lo último que frenó en la moda. La vida de muchas personas giran en torno a eso, a lo que visten. Especialmente en nuestros días los jóvenes, ¿no? Tienen mucho esa vanidad de qué ropa visten, que si la marca, que si esto, que lo otro. Entonces, muchos han perdido el sentido de para qué es la vestimenta. Y piensan que la vida consiste en vestir tal marca, en vestir tal cosa. ¿No? Entonces, la comida, mis hermanos, y la vestimenta no son el fin o el propósito de la vida. Es solamente un medio, mis hermanos, para vivir y glorificar a Dios. En 1 Corintios 1, 10:31 dice... 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier cosa, eso incluye vestirse, lo que sea, mis hermanos, hacedlo para la gloria de Dios, ¿no? Entonces, acá el apóstol pone en perspectiva, la vida es más que la comida, la vida es más que la vestimenta, la vida es glorificar a Dios. Y si como, bebo o me visto o suplo alguna necesidad que tenga, ¿con qué fines? Es para la glorificar, es para la gloria de Dios. Y muchos se han afanado por todas esas cosas temporales. Y eso les impide que usen sus vidas para servir a Dios, porque están detrás de esas cosas, ¿no? Para vivir para Él, para su gloria, no pueden, porque les estorba, mis hermanos, cuando se preocupan afanadamente por esas necesidades, ¿no? Impide que estén ocupados en lo eterno, en lo trascendente, en lo que realmente importa. La vida del hombre, mis hermanos, no solamente es física. Pero cuando dicen, hay que comer... Y el diablo le dijo a Jesús, hay que comer, convierte esa piedra en pan. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hombre no solamente es material. Pero en un mundo materialista, con un pensamiento materialista, pensamos que la vida consiste en lo material. Y como yo soy materia, vivo para mi cuerpo, vivo porque fui como un animal. Y si no como, como los animalitos del bosque, moriré y ahí acabó mi vida. Así viven y piensan muchos, mis hermanos. En vez de pensar, por ejemplo, que también tenemos, como dijo el Señor Jesús, alimentarnos con su palabra y que vestirnos no solamente con la ropa, es vestirnos como hemos venido estudiando en la epístola de los Efesios. Vestirnos con la justicia, con la vida de Jesucristo. Entonces, no solamente vestir lo material, comer lo material, es comer lo espiritual y vestir lo espiritual, mis hermanos. Entonces, ¿qué nos preocupa más? Nuestras necesidades básicas, comer, beber, vestirnos o cualquier otra cosa, mis hermanos, o vivir para la gloria de Dios. ¿Me enfoco solo en lo físico y temporal a costa de lo espiritual? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Cómo es nuestro diario vivir? ¿Vivimos afanadas por esas cosas que el Señor dice, no se preocupen por eso porque la vida no trata de eso? Porque la vida, no solamente como dijo al hombre rico, no consiste en eso. Sino que la vida es mucho más que eso, le dice el Señor Jesús a ellos. Y para reforzar esto ahora el Señor va a hacer unas consideraciones. Va a entrar esas consideraciones acerca de los cuervos, de los lirios del campo, para llevar a los discípulos y a nosotros a reflexionar que, mis hermanos, no debemos andar preocupados. Que debemos confiar en Dios. Versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan. No tienen bodega ni granero, y sin embargo Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Si está un poco confuso es que yo uso al principio para leer Reina Valera, pero luego cambio a las Américas, ¿ok, hermano? No se me preocupe por las diferentes palabras. ¿No? Entonces, él dice, mis hermanos, que debemos considerar, es decir, observar con cuidado, fijarnos para comprender. Eso es lo que esta palabra consideren. ¿Y qué es lo primero que hay que considerar? Dice los cuervos. Los cuervos, mis hermanos, para que tengamos un poco el contexto del pueblo de Israel, para esa interferencia que fue la figura de los cuervos. Tal vez había unos cuervos por ahí. Un grupo de cuervos que dijo, ay, miren los cuervos. Y es raro, ¿por qué? Porque para los judíos los cuervos eran animales inmundos, ¿no? Que comían carroña, como los buitres. Muchas veces animales que comían otros animales impuros. Entonces, no les gustaba mucho a los judíos. Los cuervos, pero había unos cuervos por ahí. Y el Señor los mira y dijo, miren, consideren esos cuervos. Algo que les voy a enseñar. Miren los cuervos, ¿qué es lo primero que hay que mirar de los cuervos? Dice el Señor Jesús. Primero, que ni siembran ni ciegan. ¿No? Confiar en los cuervos que ni siembran ni ciegan, es decir, no trabajan. El énfasis, mis hermanos, no es aquí que no hay que trabajar. Ah, no, mira los cuervos cómo no trabajan, no trabajen. No, qué chévere, como los cuervos. Ese no es el énfasis del Señor. El énfasis del Señor es, mira, los cuervos no tienen conocimiento de cómo sembrar. Ni tienen herramientas para cosechar, ellos no pueden hacerlo. Ese es el énfasis. Al contrario, los seres humanos sí podemos sembrar y sí tenemos herramientas para cosechar. También dice que ellos no almacenan. No solamente no pueden sembrar y cosechar, sino que aunque pudieran, no tienen dónde guardar lo que ellos recogen diariamente. Dice, no tienen bodega ni granero. El hombre rico dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Pero los cuervos no tenían bodega ni granero donde depositar semillas o frutos para el futuro, como el hombre rico. Sin embargo, el Señor dice, miren, ellos no siembran, ellos no cosechan, ellos no guardan para el futuro, no tienen la posibilidad como ustedes sí, y sin embargo, Dios los alimenta. Consideren, Dios los alimenta. Estos cuervos, considerados inmundos, que no pueden hacer nada para proveerse a sí mismos como los seres humanos, porque sí tenían que salir a buscar su gusanito, la carroña, lo que fuera, pero no pueden hacer como nosotros. Dios tiene cuidado de ellos. Dios los alimenta. Dios tiene cuidado de sus criaturas como son ellas. Y luego dice, exclamando el Señor, ¿cuánto más valéis vosotros que las aves? Si ellas que no pueden sembrar, no pueden cosechar, no pueden proveer para sí mismas como nosotros, ni guardar, Dios les da de comer, ¿cuánto más a nosotros que valemos más que ellas? El valor que el Señor nos da, mis hermanos, es mayor que estos animales. Si cuida de unas criaturas con tan poco, ¿no?, con tan poca consideración para los judíos como los cuervos, ¿cuánto más a aquellos que considera valiosos como a sus hijos o a los seres humanos que están hechos a su imagen y semejanza? Entonces, mis hermanos, como decíamos, la idea no es no trabajen. La idea es, valen tanto que aunque no hagan nada para proveer como el cuervo, Dios los va a mantener. Aunque no pudiéramos hacer nada como el cuervo, no es que no hagamos nada, ¿no? Entonces la idea es, mis hermanos, si Dios cuida a los cuervos que no pueden proveer ni guardar para sí, ¿cuánto más a nosotros que aunque sí podemos hacerlo, valemos mucho más que las aves? Dios bendice, mis hermanos, el trabajo de las personas. Dios prospera la diligencia de nuestras manos. Es Dios el que lo hace. Nosotros decimos, no, yo voy a trabajar no como el cuervo, por eso es que tengo que comer. No, tu trabajo prospera, ¿por qué? Edwin, ¿por qué llega la gente al taxi? Porque Dios los envía. ¿Por qué llega la gente a nuestro trabajo, a nuestro negocio, a comprar? Porque Dios los envía. Por eso nuestro negocio prospera. Porque Dios nos da gracia. Porque Dios nos da clientes. Porque Dios nos da fuerza. Dios nos da salud para trabajar. Cuando trabajaba José ahí para Potifar, dice que su casa fue bendecida porque Dios estaba con José. Dios estaba con él. Cuando estuvo en la cárcel, prosperó porque Dios estaba con él. Cuando Dios lo puso sobre todo Egipto como gobernador, ¿por qué prosperó su plan ante la hambruna? Porque Dios estaba con él y no les faltó comida ni nada. ¿Por qué? Porque Dios bendijo su diligencia, la obra de sus manos. Por ello, mis hermanos, no deberíamos estar preocupados por lo que comeremos. Dios es el que nos alimenta, sea a través de nuestro trabajo, de provisiones, de lo que sea. Dios es el que nos da, mis hermanos. Así como da a los pájaros, los gusanos, para que cuando vayan a buscarlos se encuentren. No aparecen, no era nada, no es generación espontánea. Dios es el proveedor de todas las cosas. El Señor continúa ahora hablando de la vida y las demás cosas que también pueden preocuparnos. Versículo 25. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Si ustedes no pueden hacer algo tan pequeño, ¿por qué se preocupan por lo demás? Aquí las consideraciones siguen, mis hermanos, sobre este otro asunto. El cuervo no puede proveer, mis hermanos, para sí mismo. Dios tiene cuidado de él, pero no solamente eso. Dios también es el que decide sobre la vida, mis hermanos, y la muerte, y el tiempo de las personas. ¿Cuánto viviremos? Porque algunos se preocupan por eso. Ahora, acá hay un punto importante de traducción. Ya algunos se lo han dado cuenta. Mi Biblia dice, hermano, que pero no vamos a añadir un codo a la estatura. Y tú dices, una hora más a la vida. Ahora, eso es, la Reina Valera dice eso, mis hermanos, pero fijándome en el griego y otros comentarios, veamos que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? ¿Ustedes saben cuánto es un codo? Entre 45 y 48 centímetros de largo. ¿Eso es poco, mis hermanos? Eso es mucho. Imagínense, yo quisiera añadir a mi estatura otros 45 centímetros, hermano. Sería un gigante. Entonces, no tendría sentido la siguiente frase del Señor, si no pones algo tan pequeño, fue algo pequeño. ¿Se dan cuenta? Entonces, la palabra que traducen como estatura, su primera preferencia para traducción no es estatura. En el griego hay preferencia para traducción, lo más normal, y luego las otras palabras, que también puede significar algo parecido o lo mismo, pero que es menos frecuente. La forma más común de traducir esta palabra del griego sería, como dice aquí, mis hermanos, al curso de vuestra vida, así como se puede traducir esa palabra. En algunas partes se traduce estatura, se traduce madurez o largura de días. En este caso, nadie puede agregar 45 centímetros, o hablando del Señor como una medida, a su vida. O sea, nadie puede agregar ni siquiera un poquito a su vida. Es la idea que el Señor quiere darnos. Ok, habiendo aclarado eso, sigamos. Entonces, algunos hombres se preocupaban por alargar su vida. ¿Por cuánto vivirán? Y aún intentan añadir años o retrasar el envejecimiento en nuestros días, ¿no? Que el elixir, eso de hermano, de que hay memoria, hay historia, que el elixir de la vida, ¿no? Y ahí uno veía cuando era joven Indiana Jones, que iba a buscar allá para tomar y vivir para siempre la fuente de la eterna juventud, ¿no? ¿Se acuerdan los que tienen 30 para arriba? Entonces, mis hermanos, es algo que siempre ha sido así. Y otro día, ¿no? Que psiquiatric cure, entonces me veo más joven, y que células madre, y que si nos congelamos y nos resucitan en el futuro para que los científicos arreglen todas las enfermedades y podamos vivir para siempre. El hombre siempre vive afanado por eso, porque sabe que un día va a morir y no quiere. Y algunos afanan, ¿cuánto tiempo me queda vida? Y si hago esto voy a vivir más, y si hago esto voy a añadir más a mi vida. No es que no haya que cuidar la vida, no hay que comer sano, hay que cuidarse, todo eso está bien. Pero como dicen algunos, hay gente que come sano, se cuida, no fuma y muere súbitamente. ¿Por qué? Porque nuestros días nosotros no los decidimos. Están en las manos del Señor, mis hermanos. Entonces, ¿quién podrá alargar su vida? ¿Quién podrá añadir, así sea 45 centímetros, 45 minutos, 45 segundos, una hora a su vida, mis hermanos? Nadie. Nadie puede, mis hermanos. Nadie puede decidir, incluso los que quieren vivir menos. Nuestro día está al revés. Hay gente también que quiere vivir menos. Vamos a suicidarnos. O la famosa eutanasia, ¿no? Que el suicidio, ¿no? Es una forma de decir también suicidio. Asistido, que también es pecado. Y algunos dicen, porque yo decido cortar mi vida, porque cuánto sufrimiento. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Dios ha decidido que el hombre viva eternamente. Con Él en su gloria o separado de Él en la condenación eterna. Así que aún hay que piensa que quiero morir ya para descansar. No va a descansar. A menos que esté en Cristo. Gente que se afana por vivir mucho. Hay gente que se afana por morir ya. Y no se mueren. Yo conozco a abuelitos que dicen, yo ya quiero irme. Y no se van. No es cuando ellos quieren. Es cuando el Señor decide, mis hermanos. Así que no solo la prolongación, sino también el final de la vida. Mis hermanos, y luego dice el Señor, si ustedes pues no pueden hacer algo tan pequeño como alargar un poquito su vida, así sea un codo su vida, un palmo, ¿no? Algo tan pequeño como 45 centímetros, ¿por qué se preocupan por las demás cosas que son pues más grandes? ¿Qué es un diminutivo? Algo tan pequeño es el diminutivo en griego, algo muy pequeño. No podemos hacer y queremos hacer cosas más grandes, ¿no? Lo más aquí es la comida y la vestimenta. Porque andar afanados por ello, cuando ni la duración de nuestra vida está en nuestras manos, ambas cosas, mis hermanos, son necedad. Porque ambas cosas están en las manos solamente de Dios. ¿Qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Cuánto viviremos? ¿O si moriremos mañana? ¿O al momento? Yo escucho pastores que mueren predicando últimamente. ¿No? Entonces uno puede estar aquí predicando y morir súbitamente, mis hermanos. Nadie sabe, solo Dios sabe esas cosas. Y Dios es el que las provee. Dios es el proveedor de la vida. y el dador también de la muerte, de la comida y la vestimenta y de todas las cosas. Luego otra consideración más hacia el Señor. Considerad los lirios, en el versículo 27, los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de estos. Y si Dios tiene, y si Dios viste así, la hierba en el campo, que está hoy en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más por vosotros, hombres de poca fe? Entonces, considerad los lirios. La palabra en griego, mis hermanos, no es propiamente lirio, o es algo parecido al lirio, sino una palabra usada para referirse en general a las flores silvestres, entre las cuales, mis hermanos, estaban los lirios, azucenas, anémonas y otras flores comunes que uno podía encontrar en el campo. Seguramente era primavera. Y tal vez el Señor caminando, hablando con los discípulos, con la multitud que los seguía, los fariseos que los echaban, aparte de ver unos cuervos, el campo estaba lleno de flores. Usted va a Israel en primavera, eso es lleno de flores, lleno de pasto verde. El único momento del año que usted va a ver eso. Así que solo en primavera pasa eso en Israel. Florecitas pequeñas, muy pequeñas, no flores aquí como las que venden aquí en Colombia. Florecitas pequeñas, silvestres. A estas flores se refería el Señor Jesús. Y seguramente donde el Señor estaba había muchas de ellas. Y Él dice, mírenlas. Considérenlas, fíjense, aprendan una lección acerca de esto. Dice, miren cómo crecen. Ellas crecen. ¿Cómo crecen las flores, mis hermanos? ¿Usted ha visto cómo crecen las flores? ¿Se esfuerzan mucho, trabajan mucho para crecer? No, es lo que dice el Señor. Miren, miren cómo crecen, sin esfuerzo, no están preocupadas por crecer. Y sin embargo, ellas crecen, como dice el apóstol Pablo, mis hermanos, hablando pero de la edificación de la iglesia, ¿no? Que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento ¿quién lo da? Digo, no solamente en la iglesia, también las plantas, las flores, la vida, ¿no? Es el Señor el que provee el crecimiento. ¿Qué más dice que hay que fijarse? No trabajan ni hilan. Ellas no proveían vestimenta para sí mismas, por medio de esfuerzo, o el trabajo de hilar o en un telar, como en aquella época, para proveerse de vestimenta. Ellas tenían que soportar el sol en el día y el frío en la noche. Y no tenían con qué cubrirse o hacerse para ellas mismas. Pero dice el Señor, pero les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como como uno de estos. Ni aun Salomón, mis hermanos, con toda la riqueza que acumuló en el esplendor del reino de Israel. El periodo de Salomón fue el periodo de más esplendor del reino de Israel terrenal. Cuando estuvo las doce tribus unidas, el reino unido. Fue el mayor momento de riqueza, de prosperidad, de seguridad, de paz, mis hermanos. Y ni con todo eso Salomón alcanzó a vestirse como una de estas florecitas silvestres. Es decir, que lo mejor que el hombre puede proveer para sí mismo sigue siendo insignificante, sigue siendo poca cosa, comparado con lo que Dios provee, mis hermanos. Incluso a unas flores silvestres. Y luego habla de nuestra fe. Y si Dios viste así la hierba en el campo, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, estas flores, mis hermanos, aunque hermosas, eran apenas, dice el Señor, hierba en el campo, que hoy está y mañana es echada a un horno. Ese horno que habla acá era un tipo de horno hecho de barro, un horno que usaban más o menos los pobres, y como no tenían a veces para leña y otras cosas, agarraban estas flores secadas por el sol y las usaban como combustible para calentarse en la noche o para cocinarse el pan, mis hermanos. O sea, era el combustible para los pobres. Son hermosas. Ni Salomón se vistió como ellas, pero el día de mañana ya son apenas combustible, paja, hojarasca ahí, para calentarse un poco, cocinar un poco de pan. En otras palabras, miren cómo Dios viste unas flores que tienen tan poca duración, que tienen tan poco valor para los hombres. ¿Cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánto más hará Dios? ¿O cuánto más Dios, mis hermanos, vestirá o nos vestirá a nosotros si así viste estas flores comunes y tan efímeras? En conclusión, mis hermanos, entonces volvemos al problema. ¿Cuál es el problema? Dice el Señor Jesús. El problema es, mis hermanos, ¿que Dios nos va a proveer acaso? ¿Será que Dios nos va a proveer? hasta los cuervos Él alimenta, mis hermanos. El problema, mis hermanos, no es si tendremos que comer o si tendremos que vestirnos. Dios es capaz incluso de vestir la hierba que hay en el campo. Él puede proveer el alimento y el vestido, sustentar nuestra vida, cubrir nuestras necesidades como hace con todas sus criaturas. Él nos da más valor que los animales o a las flores. Entonces, ¿el problema dónde está, hermanos? No está en Dios. El problema está en nuestra falta de fe, dice el Señor. Tenemos poca fe. Nuestro pecado, mis hermanos, es desconfiar de Dios, de su gracia, de su cuidado, de su protección, de su provisión. Cuando andamos afanados, preocupados, ansiosos, angustiados, eso que muestra que tenemos falta de fe, que no estamos confiando, un corazón ansioso por las cosas necesarias, que no descansa en Dios, solo revela un corazón que no confía en Dios, que no confía en su Señor, que tiene cuidado de nosotros. Tal vez porque estamos confiando en nosotros mismos. No sé si tendremos tiempo, la fuerza, los recursos, nosotros. Pero sin tener en cuenta a Dios, que es, como decíamos antes, el que bendice nuestro tiempo, esfuerzo y recursos para que produzcan. Porque hay gente que se esfuerza, hermano, y su esfuerzo, ¿cuánto produce? Nada. Yo conozco personas que se matan trabajando y no producen nada, hermano. Nada. Porque están dando la espalda a Dios. Porque confían en sí mismos y no en Dios. Y Dios no bendice esa obra. Dios no bendice ese trabajo. Muchos creen que vivir por fe, mis hermanos, porque dicen, no, hermano, bueno, eso de vivir por fe es para los que están en el ministerio, ¿no? A tiempo completo. Pero como veíamos antes, mis hermanos, todos los hijos de Dios, todos vivimos por fe. Todos. Todos vivimos por fe, porque como decíamos antes, Dios es el que envía a los clientes, Dios es el que sostiene el trabajo, Dios es el que lo bendice. Nosotros tenemos fe que Dios va a bendecir. Aquellos que aquí trabajan y salen a abrir su negocio, tienen fe que Dios va a permitir que vendan ese día, sino porque van a ir a abrir el negocio. Entonces, todos vivimos por fe. No tenemos que confiar en nuestro trabajo, mis hermanos, ni afanarnos por si habrá o no habrá, porque es Dios quien bendice, quien hace todas las cosas. Cuando confiamos simplemente en nuestras capacidades, fácil será afanarnos cuando nuestras capacidades se debiliten. Y si hoy estoy enfermo, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Y si me despiden, yo confiaba en ese trabajo, ahora ¿cómo me voy a sustentar? ¿Cómo voy a hacer? Porque nuestra confianza no está en Dios. Y mire la declaración, mis hermanos, de confianza que hace Habacuc en un tiempo de angustia. Habacuc 3:17 dice: aunque la higuera, usted lo conoce, no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Por qué? Porque venían los babilonios y iban a conquistar y iban a matar a un montón de personas y iban a llevar todas las riquezas, todos sus frutos, todo lo que ellos tenían se lo iban a llevar, y no haya vaca en los corrales porque se las llevaron. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi fortaleza, Él cual hace mis pies como de ciervas, mis alturas me hace andar. Mira la declaración de Habacuc en un tiempo de angustia. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es que hay todo, que supuestamente hay todo lo que necesito. Habacuc decía, no va a haber nada de lo que necesitamos. Sin embargo, yo voy a confiar en el Señor, me alegraré en el Señor. Él, de Él viene mi salvación, de Él viene mi gozo, de Él viene mi fortaleza. Entonces, eso es no confiar en nosotros mismos. Él tenía todas las razones para estar afanados, y le estaba afanado hasta que Dios le mostró lo que iba a hacer. Está afanado, Señor, no permitas que vengan. ¿Cómo vas a permitir este juicio? ¿Cómo vas a permitir que hagan eso con tu pueblo? Y luego el Señor, el justo, tranquilo, el justo por la fe vivirá. Vivir por fe. Los que confían en el Señor, a pesar de la falta de todas las cosas, van a vivir. Y si muramos en este mundo, tenemos la vida eterna. Vamos a vivir. Mira lo que dice el apóstol Pablo, encadenado, preso en Roma, Filipenses 4:4. Él dice: regocijaos, alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, alégrense. Él habla que vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Luego continúa: en nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ¿qué? Hablando, resumiendo, ¿qué era el apóstol Pablo? Si nuestra fe, mis hermanos, nuestra confianza está en Dios, está en Cristo, no estaremos ansiosos porque tenemos a quien acudir. Dice, lleven sus ansiedades, lleven en oración sus necesidades a Dios. ¿Y cuál es el resultado? ¿No? ¿Cuál es el? Tendrá una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazón que reposa en la paz que da Dios. Un corazón que es guardado de la ansiedad, de la preocupación, del afán, de la zozobra, de qué será. Porque tiene a quien acudir. Porque está en Cristo Jesús. Porque esa es su confianza. No si estoy en el mundo, si estoy en el tal trabajo, si estoy en tal sueldo, si estoy en tal... No es... Si estoy en Cristo es la pregunta. Y es también la respuesta para tener paz, mis hermanos. No debemos estar afanados. Luego al final dice que no debemos estar afanados y tampoco debemos buscar lo que el mundo busca, ni preocuparnos por ello. Dice, mis hermanos, versículo 29, vosotros pues no busquéis que habéis de comer ni que habéis de beber. La ansiedad, mis hermanos, el afán por las cosas necesarias muestra nuestra poca fe, pero también revela que estamos buscando las cosas equivocadas. Como dice aquí, buscamos lo que el mundo, como va a decir más adelante, buscamos lo que el mundo busca. Ya que Dios, mis hermanos, cuida de los cuervos y de las flores en el campo y lo hará mucho más con nosotros a pesar de nuestra poca fe, entonces no deberíamos buscar esas cosas. Aquí la idea es buscar, no es otra vez, no que no trabajemos, no hermanos, no busque la bebida, el trabajo, no hay que trabajar para beber y comer, hermano, eso llega solo. Esa no es la idea, mis hermanos. No es que dejemos, que no seamos diligentes. ¿No? Que dejemos la diligencia como la hormiga, dice el perezoso en Proverbios. Mira al hormigo perezoso, ya trabaja. Y tiene porque ya, para el invierno, porque ya junta en el verano. Entonces no es una invitación a ser perezosos, porque el que no trabaja, dice la Biblia que no coma. Mis hermanos. Pero como la vida es más que comer, más que vestirse, más que beber, entonces el punto focal, el propósito de nuestra vida, mis hermanos, no tiene que ser procurar vivir o ocuparnos en estas cosas. No es lo mismo procurar el alimento y la bebida trabajando, comprando, que vivir para esas cosas. No es lo mismo. Hay que trabajar para comer. Hay que trabajar y Dios bendice el trabajo y comemos. Y bebemos. Y nos vestimos. Pero el punto focal de nuestra vida no puede estar en esas cosas. Ese no es el propósito. En otras palabras, mis hermanos, que nuestra vida no sea centrada en eso. Desconfiando en Dios, en su cuidado y provisión. Aquellos que viven enfocados en las necesidades de esta vida, descuidan la vida misma. Se olvidan de vivir. Aquellos que solo buscan lo terrenal, dejan de lado lo celestial. Aquellos que viven su vida con el enfoque en este mundo, en lo temporal, despertarán un día y conocerán, mis hermanos, que malgastaron su vida, su tiempo. Conocerán aquello que dice allá en Mateo 16, 21 en adelante, 24 en adelante, que el que gana su vida en este mundo, la perderá. Pero el que pierde su vida en este mundo, la hallará. Y luego agrega, no estéis preocupados, porque el Señor ya dijo eso. Aquí fue una palabra diferente. Acá la palabra que usa el Señor es meteoritzeste, de meteoritzo, o meteoritzo maíz. Es como meteoro, ¿no? Ahí viene la palabra meteoro en español. Metafóricamente es estar ansioso por un estado ausente de la mente, de oscilar entre la esperanza y el temor. Traduce la Reina Valera, ni estéis en ansiosa inquietud. Esto habla de una persona que tiene la mente elevada, no en los problemas, las situaciones, las circunstancias, sus preocupaciones. No, tú estás hablando con él y él está allá preocupado porque no tengo cómo pagar el recibo, no tengo hoy cómo hacerlo eso, ¿qué será de mí mañana? ¿Será que, no mira lo que habla el hermano Alberto, será que tengo para comer? ¿Qué será? ¿Podré pagar con todo lo que está subiendo la vida? ¿Podré seguir comiendo carne todos los días? La gente preocupada ya su mente en otro lado. Ese tipo de temor, ese tipo de preocupación que nos saca de la realidad y nos lleva angustiando por cosas que tal vez ni pasen y aún no han pasado y tal vez nunca vayan a ocurrir, pero ahí está nuestra mente. No estén preocupados. El cristiano no debe permitir, mis hermanos, que sus pensamientos lo lleven a desconfiar de Dios, a buscar preocupadamente la solución para el futuro o las circunstancias presentes en sí mismos. Esos pensamientos de zozobra continua, eso dañan a la persona, dañan su salud y los llevan a pecar de desconfianza contra Dios, de incredulidad. Como el pueblo de Israel en el desierto, hay una vez, creo que dicen los salmos, que tentaron a Dios diciendo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? No, Dios les envió las aves, ¿se acuerdan? Porque querían carne. Su alma deseaba carne. Ellos vivían, no frente a los que iban para la tierra prometida. Es que queremos carne, que ya está muerto el maná. De la provisión de Dios. ¿Y qué pasó? Dios le mandó cantidad de aves, ¿no? Empezaron a comerse las aves. Dice que la comida todavía estaba en sus dientes cuando les cayó la plaga. Empezaron a morir a montones. Ingratitud. Descontento, preocupados, afanados, centrados su corazón en las cosas terrenales, en la carne, cuando Dios los llevaba a una tierra que fluía leche y miel. Y así muchos de los cristianos, Dios nos lleva a una tierra, una vida eterna, una vida que no hay sufrimiento, no va a haber más afanes, no va a haber más luchas, más pruebas, más pecado, más muerte, un mundo glorioso. Y nosotros afanados porque quién sabe si mañana tengo para, no sé, para un pasaje, para ir a la reunión unida, y yo afanado y preocupado. ¿Será que podré? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y preocupados nosotros, con nuestra mente allá, en vez de estar en las cosas reales, en las cosas que Dios ha prometido. En lugar de meditar en la incertidumbre, en lo que tal vez no pase, deberíamos hacer como dice el apóstol Pablo, llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. O sea, esos pensamientos de zozobra, esos pensamientos de angustia, pasará, no pasará, ¿qué será? Es que le hemos llevado cautivo a Cristo. Sí, yo pienso eso, pero la palabra dice que Dios tiene cuidado de mí. Que Dios, que para Dios valgo más que las aves. Que si así viste la hierba del campo, Él me cuidará mucho más. No me faltará. Así le hemos llevado nuestros pensamientos al Señor. Si no, los pensamientos nos van a llevar cautivos a nosotros, mis hermanos. Si los pensamientos nos llevan cautivos a nosotros, a la angustia y a la falta de fe, si no nosotros nos llevamos cautivos a Cristo. Entonces el Señor dice, mis hermanos, no busquen, es un imperativo, no busquemos estas cosas, no nos dejemos angustiar en nuestra mente, ni por el presente, ni por lo porvenir. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan estas cosas, dice el Señor. Además, cuando giramos en torno a estas cosas, envidia y pensamiento, ¿como quién nos comportamos? Como aquellos que no conocen a Dios, aquellos que no tienen esperanza, que no tienen a Cristo, porque los pueblos del mundo buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Los pueblos del mundo, aquellos que, como decíamos, no conocen a Dios, aquellos que no han puesto su fe en Jesucristo, que no pueden decir a Dios Abba Padre, no puede, no le conocen, no tienen el Espíritu Santo en sus corazones, sino que andan todavía en la muerte, muertos en sus delitos y pecados. Ellos son los que buscan ansiosamente. La palabra buscar anterior era la palabra seiteo. Aquí la palabra es episeiteo. Es un buscar diligente. En este contexto es un buscar desesperado, un buscar ansioso, no es un buscar normal, como yo busco algo, sino que estoy angustiado por encontrar eso. ¿No? Entonces, la gente del mundo, ¿cómo busca estas cosas? El alimento, la bebida, el porvenir, lo que será, que no será, ansiosamente, desesperadamente. ¿A Dios? ¿No? Ansiosamente todas estas cosas, comida, bebida, vestido, certeza, ¿no? Con su trabajo, con sus fuerzas, que por su mucho preocuparse, ellos, si tanto buscan, si tanto se afanan, si tanto hacen, el futuro estará bien. Así es el mundo. Por eso es que el mundo, el otro día que yo les conté la semana pasada, así que iba aquí con un hombre de un trasteo y me decía, no, yo no puedo irme a congregar porque si no trabajo, usted sabe, no como, no esto, no hay para lo otro. Y trabajaba todos los días. Todos los días, él buscando afanadamente, buscando ansiosamente. Tanto que ni puede buscar a Dios. El mundo piensa que si no tienen estas cosas, ¿no? Por su búsqueda ansiosa no tendrán provisión. ni esperanza o solución para sus problemas presentes y futuros. Pero mira el mundo, hermano, el mundo está preocupado todo el tiempo en nuestros días. ¿Qué usted ve cada rato en las noticias? El PBI bajó, el PBI subió, este año el PBI no va a subir tanto, la economía está mal, todo va a estar mal, y uno mira el mundo y no, no está así como ellos dicen, pero ellos dicen, no, todo está terrible, están angustiados porque Bill Gates dice que hay una próxima pandemia. No, entonces no viene una próxima pandemia, ¿qué vamos a hacer? Miren qué terrible fue la anterior. Desesperados porque el calentamiento global y todos nos vamos a extinguir. Habrá una tercera guerra mundial ahora con Rusia y con China por la guerra allá en Ucrania. ¿Qué irá a pasar? Y todo el mundo preocupado, todo el mundo ansioso. El mundo vive sin esperanza en Dios, preocupados y ansiosos por ellos mismos. Ellos que no pueden arreglar ninguna de esas cosas, pues viven preocupados por ellas. Ahora, cuando el cristiano se preocupa, mis hermanos, afanosamente por lo mismo, en su práctica se comporta como ¿qué? Como un ateo, como alguien que no conoce a Dios, como los pueblos del mundo que no tienen conocimiento de Dios, ni esperanza, ni su palabra. ¿Acaso, mis hermanos, en la pandemia no vimos el cuidado sobrenatural y provisión abundante de Dios? ¿No lo vimos? Cuando estuvimos enfermos, algunos estuvimos hasta COVID, y aquí no murió nadie, hermanos. Y preocupados si viene la próxima pandemia. ¿No nos cuidó el Señor? ¿Cómo Dios, mis hermanos, que proveyó a su Hijo para nuestra salvación, no va a cuidar, mis hermanos, si viene la guerra, si viene la pandemia, la enfermedad, lo que sea? ¿Cómo tiene tal sumo sacerdote que traspasó los cielos, mis hermanos, y abrió un camino al Padre en su carne por medio de su sangre para atravesar el velo, para poder estar delante del trono de su gracia? Aquel que intercede por nosotros, ¿cómo vamos a temer si tenemos tal sumo sacerdote pendiente? O como dice Romanos 8:32, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, mis hermanos, no tenemos que estar preocupados porque el mundo es el que está preocupado por esas cosas, porque el mundo es el que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos un Padre que nos cuida. Miren lo que luego dice, pero vuestro Padre, no, el mundo busca esas cosas. Pero, ¿por qué espero? Porque el mundo no tiene ese Padre. Pero, vuestro Padre, ¿el Padre de quién? De nosotros, los que creemos, de los discípulos, sabe de que tenéis necesidad de estas cosas. Aquí el verbo saber está en tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Que Dios sabe completa y absolutamente, mis hermanos. Dios sabe, mis hermanos, no simplemente Él sabía o Él sabrá, Él sabe completamente, profundamente nuestras necesidades. ¿Qué cosas realmente necesitamos? A veces nosotros pensamos que sabemos lo que necesitamos y nosotros sí no sabemos completamente nada, ni absolutamente nada completo. Dios, que sí sabe todo, profunda y completamente, sabe aún más que nuestro propio corazón. Él sabe realmente lo que necesitamos, mis hermanos. Aquí necesitamos comida, bebida, vestido, ayuda con ciertas circunstancias que vivimos y viviremos, mis hermanos, que ni aún conocemos, y muchas veces desconfiamos porque dudamos. Muchos piensan, aun cuando oran, que Dios no sabe. Señor, mira mi situación, como si no supiera. Él sabe, Dios sabe. Cuando venimos al Padre, no venimos como si no supiera. El Señor Jesús dijo en otra ocasión, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Sermón del Monte. Él ya sabe, antes que le pidamos. Entonces nosotros tenemos que ir a pedirle angustiados, ansiosos, como si no... Es que tú no sabes, Señor. Tú no sabes que no tengo, tú no sabes, Él sabe. Somos nosotros, mis hermanos, como decíamos, los que no sabemos. Lo poderoso que es, lo que sabe Dios, lo poderoso que Él es. Lo compasivo, lo sustentador. No sabemos, mis hermanos, pero Dios sabe. Así que no seamos como aquellos que no conocen a Dios. No busquemos necesariamente las cosas de esta vida como aquellos que no le conocen y no saben que Dios sí conoce nuestra necesidad. Dios sabe y Dios tiene cuidado de esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que hemos buscar? Si no hemos buscar esas cosas, si no hemos estado desesperados, ansiosos, como la gente del mundo, ¿cuál es la alternativa? Hay una ansiedad que es buena, hermano. Hay una búsqueda que es buena. y no es las cosas de este mundo, no es lo que el mundo busca. Versículo 31. Más buscad su reino y estas cosas serán añadidas. ¿Se acuerdan del capítulo 11 de Lucas que estudiamos, mis hermanos? La oración, ¿no? Enséñanos a orar. Y ahí el Señor enseñó a sus discípulos. ¿Y qué es la primera cosa que dice? Padre nuestro. Y luego dice, venga tu reino. Perdón, dice, bendito sea tu nombre. Y luego, venga tu reino, mis hermanos. Entonces, ¿y lo dice antes de qué? Antes de decir, danos hoy el pan nuestro de cada día. Entonces, el reino de Dios, mis hermanos, tiene prioridad sobre las necesidades de hoy y del futuro. Primero es el reino de Dios, luego es el pan nuestro de cada día. Primero es el reino de Dios, luego las necesidades son suplidas. Buscar su reino en el contexto de los discípulos es bien interesante. Porque uno que pone los zapatos de los discípulos, ¿qué estaban pensando ellos cuando escucharon el reino? Ellos no tenían todo el Nuevo Testamento escrito ni sabían todo lo que nosotros sabemos. ¿Qué estaban pensando ellos? El Señor los había enviado en el capítulo 10, que también estudiamos, de dos en dos, ¿se acuerdan? A los 72. Los envió de dos en dos. Les había enviado a predicar, a proclamar el reino. Mientras señales milagrosas daban testimonio de que su reino había llegado. Pero el Señor también, ¿qué les dijo? Les dio unas instrucciones, ¿se acuerdan? No deben llevar dinero, ni ropa extra, ni provisiones para el viaje. ¿No? Porque el que trabaja es digno de su salario. Y cuando regresaron, ellos podían dar testimonio de que nada les había faltado. Entonces, buscar el reino de Dios para ellos en ese momento era claro. Era proclamar el Evangelio, preparar el camino a Jesucristo que tenía que ir a esas ciudades, dar testimonio de la obra del Señor mientras andaban enfermos, echaban demonios y proclamaban el Evangelio. Para ellos en ese momento eso era busca el reino. Después de la ascensión del Señor sería llevar el Evangelio a todas las naciones hasta los confines de la tierra, haciendo discípulos, estableciendo iglesias, enseñándoles todo lo que les había mandado. Entonces, mis hermanos, esta es, debería ser nuestra búsqueda ansiosa. Que Dios sea conocido y que Dios sea creído, que Cristo sea proclamado, que la palabra de Dios sea anunciada, que las más iglesias sean plantadas y edificadas, que los que, mis hermanos, creen vivan como discípulos obedientes de Cristo, que vean una vida santa, que la palabra de Dios corra. Esa debería ser, mis hermanos, nuestra búsqueda. Y no solo eso, también, mis hermanos, en nuestra vida, ¿qué diríamos? ¿Qué es buscar el reino de Dios en mi vida? Es buscar que Cristo sea formado, Cristo sea experimentado, Cristo sea testificado en todo lo que somos y hacemos, en el avance de su reino en nuestros corazones. Deberíamos buscar su reino en nuestros hogares, buscar su reino en nuestros trabajos, buscar su reino en nuestro diario vivir, en todo lo que hacemos, mis hermanos, sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa quisiéramos, tiene que ser para la gloria de Dios y el avance de su reino en esta tierra. Y eso implica, mis hermanos, buscarle diariamente. ¿Qué busca el reino diariamente? Buscarle en su palabra para conocer a quién es el rey y cuál es su reino. Usted no va a encontrar eso en la palabra. Buscarle en oración para tener comunión con el rey del reino. Buscar tener comunión con los ciudadanos del reino. ¿Quiénes son? Su iglesia. Pues no tenemos que dejar de congregarnos. Buscar congregarme es buscar su reino. Buscar que otros conozcan al rey y su reino por medio de la evangelización. Proclamar al rey a las personas para que lo conozcan y vengan a él en fe. Buscarle en mi hogar con mi familia para que lleguemos a servir juntos en su reino. Implica buscar servir en el reino de Dios, en la edificación de su iglesia, mis hermanos. Somos soldados de un reino celestial. Y como decía el apóstol Pablo, si un soldado se enreda en los asuntos, y aquí podemos agregar los afanes de esta vida, entonces no podremos agradar a aquel que nos tomó como soldados. Porque un soldado está centrado en la guerra. El ejército se preocupa por su provisión, el soldado se preocupa, ¿será que come? No. Bueno, en la selva sí se preocupaba por su provisión. Pero ¿quién la proveía? Dios. Dios. En el ejército, el que lo envía a uno es el que se preocupa, mis hermanos. En el ejército de Dios, Dios es el que se preocupa por sus soldados. Dios se encarga de la provisión. Dios se encarga de lo necesario. Pero su soldado vive preocupado por qué va a comer, por qué va a beber, con qué se va a vestir, cuál va a ser su equipamiento. Él va a estar buscando eso en vez de enfrentar al enemigo. En vez de estar avanzando para su rey, para su señor. Nosotros como soldados, Señor, tenemos que estar enfocados, buscar su reino. El reino de Dios, su reino, es lo único que merece nuestra búsqueda continua, esforzada y ansiosa, afanosa. Es allí donde hemos tenido puesta nuestra mente y el enfoque, y no en las cosas por allá de qué pasarán. El apóstol Pablo decía a los Filipenses, capítulo 3, 13, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Hay cosas que los afanes tienen que quedar atrás, mis hermanos. Las preocupaciones tienen que quedar atrás. Ese enfoque de vivir para comer, para beber, para vestirme, para lo básico, para lo diario, debe quedar atrás. Y en lugar de eso, como dice él, prosigo hacia la meta. Porque la meta es que no, la vida es más que comer, la vida es más que beber. La meta no es comer, no es beber, no es vestirme. No es hacer, no es viajar, no es gozarla. ¿Cuál es la meta, mis hermanos? El premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su reino es la meta. Su persona que está en el, porque su reino trata de él, ¿no? No trata de las calles de oro, ¿no? Ni el mar de cristal. Trata de Cristo en medio de esa ciudad, en medio de su pueblo, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, en este caso, olvidemos sus afanes, preocupaciones temporales, de las cuales Dios tiene cuidado, y enfoquémonos en lo que Él nos pone delante, su reino. En la meta, mis hermanos. Y luego dice, y estas cosas os serán añadidas. Entonces, si estamos centrados, si estamos enfocados, buscando el reino de Dios, entonces nuestras necesidades, al igual que los discípulos, cuando fueron, ¿no?, enviados de dos en dos, ¿y qué pasó? Todas sus necesidades fueron suplidas. No les faltó comida, no les faltó dónde dormir, no les faltó vestimenta. Y cuando ellos volvieron, Señor, mira todo lo que pasó, y hasta los demonios se sujetan y no faltó nada. No había faltado nada, mis hermanos. Ellos fueron enviados por el Señor y todo fue suplido. Estas cosas no significan, mis hermanos, cuando aquí dice, y estas cosas serán añadidas, ¿usted qué piensa? Un carro, me ha añadido un carro, una casa, ¿no?, un sueldo más grande. No, estas cosas que eran en el contexto, comida, bebida, vestimenta, lo necesario, ¿no? Eso es aquí, no la extravagancia. ¿Cuáles fueron las añadiduras? Lo necesario para la vida, para el cuerpo, para las situaciones y dificultades que tenemos que afrontar. Si nos enfocamos en su reino, en vez de esas cosas, Dios va a suplir. Él bendecirá nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para que tengamos lo necesario, o lo proveerá de otras maneras. El enfoque en su reino, mientras estamos enfocados en él, mis hermanos, la provisión necesaria no faltará. Cuando Abraham fue a obedecer a Dios, ¿se acuerdan? Toma a tu hijo, el único, el que tú amas, al monte que yo te mostraré, que era allá en Moría, a 3 días de distancia, y ahí adórame. Y usted ve, ¿y qué hizo Abraham? Se afanó. Usted ve que rápido tomó su mula, la cargó, tomó 2 siervos, vámonos. O sea, afanado a obedecer a Dios. Y cuando llega allá, dice, vas a sacrificar a tu hijo. Y el hijo le pregunta, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Dios proveerá. Dios se proveerá cordero para el sacrificio. ¿Y qué pasó? Dios proveyó un cordero para el sacrificio. No le faltó. Abraham, mis hermanos, ¿por qué? Porque estaba buscando el reino, la voluntad de Dios. No le faltó a Elías cuando se fue a matar a los profetas de Baal y anunciar al pueblo de Dios que Dios era el único Dios verdadero. Y luego cuando huyó, ¿a qué usó Dios? ¿Qué usó Dios? Los cuervos. Los cuervos para llevar alimento. Un alimento que lo sostuvo 40 días por el desierto caminando, sin comer ni tomar. Mis hermanos. A él no le faltó. Mis hermanos, porque los cuervos que ni siembran ni cosechan le llevaron comida. No le faltó a los discípulos cuando fueron a proclamar el reino, hermanos, y a nosotros tampoco nos faltará si buscamos y procuramos primeramente el reino de Dios. Como dice el Salmo 23, si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada, hermanos. Nada de lo necesario faltará. Puede que me falten los lujos. Puede que me falte como el hombre rico, acumular y hacer nuevos graneros para llenarlo más. Pero ¿qué no me faltará? El Señor y todo lo que viene con Él. Entonces podemos concluir, mis hermanos, de nuestro estudio de hoy. No hemos vivir afanados, preocupados, angustiados, pecando contra Dios con nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque Dios cuida de nosotros. Tenemos un Padre para quien valemos más que los cuervos y las plantas que hay en el campo. Y tenemos que confiar en Él, mis hermanos, para esas necesidades diarias que surgen, que tenemos, porque Dios conoce y suple todas nuestras necesidades si estamos buscando su reino. Entonces nos tenemos que ir ansiosamente, en inquietud, buscando lo que el mundo busca, porque Dios sabe, mis hermanos, que tenemos necesidad. Más bien debemos enfocarnos en su reino. Y mientras estemos enfocados, mis hermanos, en su reino, Él nos dará descanso, nos dará todas las cosas que necesitamos. Él las va a añadir, mis hermanos. Si el hombre necio es el que acumula para sí mismo y no es rico para con Dios, el hombre sabio y rico para con Dios es el que busca su reino y hace sus tesoros allí, mis hermanos. Dios nos ayuda a ser ese hombre sabio y no el hombre necio, no el hombre avaro ni el hombre de poca fe, sino el hombre que confía en Dios y se preocupa por su reino, hermanos. Padre, damos gracias por esta noche, Señor. Porque tú hablas de esa necesidad, Señor, de nuestro corazón. A ese corazón afanado, intranquilo, turbado como el de Marta que muchas veces tenemos, Señor. Que está enfocado en la comida y que está más enfocado en la cocina a veces. Y por eso no puedes entrar a tus pies a escuchar tu voz, tu enseñanza, tu palabra. Perdónanos, Señor, porque a veces somos así, Padre. Turbados y afanados, con la mente en otro lugar, Señor. Pero tú quieres nuestra mente, nuestro corazón en tu reino, en tus asuntos, en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti primero, ayúdanos a confiar en ti. Gracias porque tú siempre nos provees, porque nunca nos has faltado, Señor. Porque tú siempre nos has sustentado y nunca nos faltará, Señor, lo necesario contigo. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.